Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Red Radio Universidad de Guadalajara presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia, donde estés. Bienvenidos.
Muy buenos días, tengan todos ustedes bienvenidos a una emisión más de este espacio de información, Señal Informativa en Radio Universidad de Guadalajara en Autlán de Navarro. Hoy es viernes 26 de mayo del 2017, han transcurrido 146 días y faltan por transcurrir 219. Estamos en la semana 21 de este 2017. Lo saluda al micrófono Gladiola Madera en nombre de la titular de este espacio, Elia Macías Vargas. Agradezco al equipo que hace posible esta emisión, Andrea Gálvez como productora y reportera de Señal Informativa, Salvador Enrique Ríquez como reportero, a Arturo Mejía en controles operativos y Benito Villaseñor como webmaster de esta emisora. Quédese con nosotros, es momento de escuchar los titulares del día.
Señal Directa.
Imparte Sipina Jalisco taller regional para la creación de los sistemas de atención a la niñez. Promueven la campaña Sin Bolsas de Basura en el municipio de La Huerta. Presentarán exposición pictórica los autlecos en Casa de la Cultura de Autlán. Expondrán obras de la Bienal de Pintura José Atanasio Monroy en Guadalajara. Incendios de pastizales afectan la mala calidad del aire en el municipio. Realizan visitas guiadas para estudiantes al vivero municipal para conocer la importancia de las plantas. En la información universitaria crean UDG y Ciencias la Cátedra de Estudios Regionales Guillermo de la Peña. En la información de nuestro estado, delegado del INE en Jalisco considera riesgoso quitarle gasto a los partidos. En la información nacional, salida de capital en este sexenio rebasa la deuda pública en México. En la información internacional, la justicia estadounidense confirma la suspensión del veto migratorio.
Señal local.
Antes de ir con la información a detalle, les recuerdo los teléfonos en cabina 38-265-32 y 38-250-31 para que se comunique con nosotros, nos haga llegar sus comentarios, sus sugerencias, opiniones sobre la información que le estaremos presentando el día de hoy, también problemáticas sociales que estén viviendo en sus comunidades, en sus colonias, para poder dar seguimiento en este espacio informativo. Arrancamos con la información. Imparte Sipina Jalisco taller regional para la creación de los sistemas de atención a la niñez. En este curso, que tiene como finalidad orientar a los ayuntamientos para la instauración de los sistemas municipales de protección integral de niñas, niños y adolescentes, contó con la participación de los municipios de las regiones Costa Sur y Sierra de Amula. Se realizó este jueves de 9 a 15 horas y continúa el día de hoy en el mismo horario aquí en el Centro Universitario de la Costa Sur. Escuchemos los detalles.
La cuestión integral de la protección a niños, niñas y adolescentes.
El Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes en Jalisco, SIPINA, impartió este jueves un taller sobre la creación de los sistemas municipales de atención a la niñez. A esta reunión, que se realiza en Autlán, asistieron alcaldes y servidores públicos de los municipios de las regiones Costa Sur y Sierra de Amula. En el mensaje de arranque de actividades, el presidente del municipio anfitrión, Fabricio Corona Vizcarra, señaló que es importante que se aproveche esta actividad para que cada municipio pueda brindar atención y, sobre todo, trabajar en la prevención de las problemáticas de la niñez.
La cuestión integral de la protección a niños, niñas y adolescentes ya no es una cuestión que hay que encargárselo al DIF o hay que encargárselo al desarrollo social, o que el presidente junto con la directora del sistema DIF o de alguna otra dirección lo tengamos que ver, o en conjunto con derechos humanos. La importancia de esta reunión y de esta convocatoria es porque ya es una obligación de cada uno de los municipios el poder tener estas direcciones. La importancia de esto es la prevención del delito, la prevención de los problemas, la identificación de las problemáticas dentro de cada colonia, barrio, comunidad, de cada uno de nuestros municipios.
Por su parte, José Manuel Regalado Quintero, secretario ejecutivo de Cipina, Jalisco, señaló que la finalidad es que los funcionarios públicos y presidentes municipales conozcan la estructura del organismo, desde infraestructura, organigrama, la conformación de secretaría ejecutiva y, sobre todo, la importancia de trabajar en los derechos de la niñez.
Nosotros venimos a hablar mucho de lo que tiene que ver con la estructura, tanto interna del CIPINA, que debe de tener un CIPINA municipal, una secretaría ejecutiva, cuáles son las instancias, las necesidades, infraestructura, etcétera, etcétera. Y por otro lado, cómo se está estructurando desde el sistema nacional este tema de cumplimiento de los derechos de los niños, ¿no? Vamos a hablar de las dimensiones, de las cuatro grandes dimensiones que el Sistema Nacional y UNICEF nos están dando la línea, ¿no? Como, ¿cómo vemos esto de la garantía de los derechos? Entonces, el día de hoy venimos a hablar de estos dos temas, ¿no? Uno, cómo se instala desde el acta de instalación, la minuta, dudas que pudieran tener, porque, digamos, la ley estatal vienen con estructuras muy concretas que tanto el gobierno federal como el estado tienen.
En este taller participaron, entre otros municipios, Tenamaxlán, Tecolotlán, Tuxtacuesco, Tonaya, Juchitlán, El Grullo, Casimiro Castillo y La Huerta. El curso arrancó este jueves en la sala Rubén Villaseñor del Centro Universitario de la Costa Sur de 9 a 15 horas y continúan las actividades este viernes en el mismo horario. Para Señal Informativa, Gladiola Madera. Pasamos a otro tema. Promueven la campaña de bolsa de sin bolsas de basura en el municipio de La Huerta. Esta es una iniciativa que busca concienciar a la población sobre el cuidado del medio ambiente, donde a través de la difusión se pueda poner en práctica el reciclado. Para ello, el Ayuntamiento de La Huerta hizo la entrega de 3,000 bolsas ecológicas en los hogares de la cabecera municipal. Vamos con nuestra compañera Andrea Gálvez, quien nos tiene todos los detalles.
Como parte de las actividades del Ayuntamiento Municipal de La Huerta, Jalisco, a través de la Dirección de Ecología, se encuentran promoviendo la campaña de concientización Sin Bolsas. En relación a esto, en entrevista para Señal Informativa, Juan Carlos Navamata, director de Ecología de La Huerta, explicó que este proyecto tiene el objetivo de concienciar a la población al cuidado del medio ambiente. Además, señaló que las actividades para trabajar en esta campaña buscan la difusión del mensaje de reemplazar las bolsas de plástico por bolsas recicladas. Escuchemos lo que dijo al respecto.
Esta iniciativa, pues, la iniciamos con pensamiento de mitigar algo, lo que es el exceso de bolsas plásticas. Aquí en el municipio tenemos problemas de concientización con la gente de que usan las bolsas plásticas como casi para cualquier cosa, y tenemos problemas en los vertederos por las bolsas plásticas, ya que para todo va uno a la tienda, solicitas una lata de cualquier de comida o algo y pides una bolsa, cuando realmente pues si te la puedes llevar cargando o puedes llevarte otra bolsa reutilizable de tu casa. La razón pues es que queremos nosotros concientizar a la sociedad de que empiecen a reutilizar las bolsas que tengan en su casa. Esto con propósito de mitigar el exceso de este residuo contaminante, ya que tiene un tiempo aproximado de durabilidad hasta de 500 años, cuando una bolsa ecológica dura alrededor de 3 años. Entonces, pues sí sería bueno como que empezar a tomar un poquito de conciencia ante esta iniciativa.
Por otra parte, mencionó que como parte de esta iniciativa, se llevó a cabo la entrega de 3.000 bolsas ecológicas para los hogares de la cabecera municipal, lo cual señala es poco, pero se espera motivar a más personas a reutilizar las bolsas que tienen en casa.
Sí, mira, hace poco nosotros acabamos de entregar 3.000 bolsas ecológicas, se repartieron nada más aquí en la cabecera municipal. Sabemos que se dio una bolsa por vivienda, sabemos que no es suficiente, pero es nosotros como para acercarnos al ciudadano y hacerle la invitación de que nos apoye a reutilizar, ¿no? Bueno, pues nada más me gustaría que, ojalá que la sociedad se vea un poquito mucho más involucrada, ya que para lograr un propósito así necesitamos el apoyo de toda la gente.
Para finalizar, el director de Ecología de la Huerta, Juan Carlos Nava, hizo la invitación a toda la ciudadanía a unirse a esta causa, agregando que para lograr el objetivo es necesario la colaboración y participación de toda la población. Para Señal Informativa, Andrea Gálvez.
Es momento de hacer una breve pausa. Continuamos con más en Señal Informativa.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Avanzamos con más información. Presentan exposición pictórica Los Autlecos en Casa de la Cultura de Autlán. Esta exposición ya se ha presentado en diferentes lugares. Estas obras realizadas por alumnos del taller de dibujo y pintura de la Casa de la Cultura Efraín González Luna. La exposición se inaugura hoy viernes 26 de mayo y la invitación está abierta para todo el público sin costo alguno. Vamos con nuestro compañero Salvador Enríquez, quien nos tiene todos los detalles.
Este viernes 26 de mayo presentarán la exposición de pintura Los Autlecos en la Casa de la Cultura Autlán. En esta exposición podrán participar las personas de manera gratuita en punto de las 19:30 horas. En entrevista con Everardo Jiménez Rodríguez, instructor del taller de dibujo y pintura en la Casa de la Cultura, explica que esta exposición es realizada por niños jóvenes y adultos que integran el taller con presentación de 30 cuadros alusivos a Autlán. Además, es la segunda muestra que dan dentro del itinerario de exposiciones. La primera se llevó a cabo en la Biblioteca La Torre del Centro Universitario de la Costa Sur.
La exposición fue la misma que se presentó aquí en la Biblioteca de la Universidad. Ahorita está empezando apenas su itinerario aquí en Autlán. Y curioso, bueno, pues es la segunda muestra, va a ser aquí precisamente en nuestra Casa de Cultura. Este viernes 26 a las 7:30, así es público en general. Aunque no haya invitación, que no tengan invitación, pueden acompañarnos, ¿no? Nosotros gustosos de tenerlos allí para que admiren la obra de los alumnos, trabajada con mucha gana.
Jiménez Rodríguez comenta que la finalidad del evento es que los autlenses vean su entorno de una perspectiva diferente, ya que las pinturas fueron elaboradas con las vistas y lugares de Autlán. Asimismo, los visitantes podrían descubrir un talento propio.
Que la gente voltea a ver de diferente forma el paisaje urbano, porque están representando la capilla de las montañas y a partir de estar trabajando nosotros fue in situ, es decir, dibujamos el lugar y ya en el taller de la Casa de Cultura fue como el que lo pintaron, pero primeramente hicieron ellos su estudio y dibujo allí en el lugar.
Para finalizar, se le hace la invitación al público en general. Esta exposición estará a partir del 26 de mayo en Casa de Cultura Autlán y podrán visitarlo en el transcurso del fin de semana. Si desea tener más información, puede comunicarse al teléfono 38-229-91. Para Señal Informativa, Salvador Enríquez.
Ya escuchó usted esta información que nos presenta nuestro compañero Salvador Enríquez para que hoy visite la exposición de los Autlecos en Casa de la Cultura Efraín González Luna, la inauguración a las 7:30 de la tarde. Y en más información que también tiene que ver con la cultura, expondrán obras de la Bienal de Pintura José Atanasio Monroy en Guadalajara. La exhibición comprende las 6 obras ganadoras de la tercera Bienal edición 2016 y una recopilación de las piezas participantes en este premio desde 1999. La inauguración se realiza este viernes en la Biblioteca Pública del Estado de Jalisco, Juan José Arreola, en la sede Agua Azul. Vamos a escuchar toda la información. Este viernes se inaugura en Guadalajara la exposición de la Bienal de Pintura José Atanasio Monroy. La muestra contiene 6 obras ganadoras de la edición 2016 de las categorías de Nobles Creadores y Artistas Consolidados, así como 6 obras representativas de las primeras participaciones en el premio desde 1999. Jesús Medina García, coordinador del área de extensión del Centro Universitario de la Costa Sur, señaló que la exposición se realiza como parte del recorrido itinerante de la obra seleccionada. Este evento se realiza en conjunto con el Sistema Universitario del Adulto Mayor y Cultura UDG.
La obra hace un recorrido, ¿verdad?, itinerante. La obra seleccionada, que incluye las ganadoras también. En esta ocasión estuvo exhibida en Puerto Vallarta, en el Centro Universitario de la Costa, y ahora va a estar exhibida en la Biblioteca Pública del Estado, en la sede del Agua Azul, que es una sede histórica, ¿no?, que tiene, fue la original. Y ahí se hace en coordinación con el Sistema Universitario del Adulto Mayor, con la Biblioteca Pública del Estado, Cultura UDG y nosotros. Entonces, pues es parte de esta itinerancia de la exposición. Se van a estar exponiendo el día de mañana a las 12 horas las 6 obras ganadoras, 3 de cada categoría, más otras 6 de ediciones anteriores.
Esta exposición itinerante se presentó en febrero en la Galería del Centro Universitario de la Costa, contando con las 46 obras seleccionadas en la tercera edición de la Bienal. Sin embargo, en esta ocasión y conforme a las bases de la convocatoria, las pinturas que no resultaron ganadoras ya se regresaron a los artistas. Medina García señaló que una muestra de la calidad de la Bienal es que muchos de los participantes ya tienen su obra vendida en un mercado del arte difícil como lo es el mexicano.
Después de 6 meses del concurso ya los pintores tenían que regresarles su obra. Entonces, bueno, pues algunos se comunicaron y por fortuna varios mencionaron que ya querían su obra porque ya la tenían vendida y comprometida. Entonces, pues, un pintor no quiere dejar ir a un cliente, ¿no? Entonces, sí hubo varias llamadas que nos indicaban de que, pues, que ya se había terminado el plazo y que querían su obra. Qué bueno, porque, pues, quiere decir que lo que están produciendo, ¿no?, que la selección que se hizo realmente es buena, es de calidad, porque es difícil en el mercado del arte vender su obra, y varios se comunicaron, insisto, en de que, pues, ya querían su obra porque ya la tenían comprometida.
El premio José Atanasio Monroy se instituyó como bienal en el 2012, en cuya edición se logró un registro de 268 obras. En el 2014 participaron 350 pintores con 727 obras y para el 2016 se contó con un total de 648 participantes con 1.351 obras registradas. Esta exposición se realizará en la Biblioteca Pública del Estado de Jalisco, Juan José Arreola, en la sede Agua Azul. Para Señal Informativa, Gladiola Madera. Ya escuchó usted, si tiene la oportunidad de viajar a la ciudad de Guadalajara este fin de semana, pues la exposición se inaugura hoy a las 12 del día en la Biblioteca Pública del Estado de Jalisco, en la sede de Agua Azul, la que está en el centro de la ciudad. Entonces, si tiene oportunidad para que visite esta exposición de la Bienal y exposiciones del premio, cuando aún era premio, esta esta Bienal de José Atanasio Monroy. Vamos con más información y cambiando de tema. Incendios de pastizales afectan la mala calidad del aire en el municipio de Autlán de Navarro. Así lo dijo el director de Protección Civil y Bomberos de este municipio, quien explicó que las partículas emitidas por la combustión de árboles, hierbas y otras especies de plantas que se queman emiten un alto contaminante en el ambiente, por lo que reiteró la importancia de acatar las recomendaciones de esta unidad y no llevar a cabo la práctica de quema de estos materiales en casa. Vamos a escuchar a nuestra compañera Andrea Gálvez, quien nos tiene todos los detalles.
Luego de que en las últimas semanas se registraran más de 35 incendios en pastizales cercanos a la región Sierra de Amula y Costa Sur, dejando el municipio de Autlán de Navarro, a la par con otros municipios vecinos, en contingencia ambiental y se notificaran emergencias ambientales, el tema de la calidad del aire sigue siendo un tema preocupante para las autoridades del gobierno de Autlán. Relacionado a esto, en entrevista para Señal Informativa, Juan Ignacio Arroyo Verástegui, director de Protección Civil y Bomberos de esta localidad, explicó que las partículas emitidas por la combustión de árboles, hierbas y otras especies de plantas que se queman emiten un alto contaminante en el ambiente. Escuchemos lo que dijo al respecto.
Sí, con mucho gusto. Mira, las partículas suspendidas emitidas por la combustión de las hojarascas, leña, árboles que se combustionan en los incendios, lanzan dióxido de carbono a la atmósfera y esta era la calidad del aire de la zona. Las condiciones meteorológicas, que es la baja temperatura por la mañana, que mantiene sobre la ciudad prácticamente las partículas suspendidas y los contaminantes, gases, humos que se generan, deteriora la calidad del aire del valle prácticamente y que pues afecta las condiciones de las vías respiratorias de los ciudadanos de Autlán, El Grullo y Limón, más los que se suman ya a la zona de la región Sierra de Amula.
Bajo el mismo sentido, reiteró la importancia de que toda la población participe y colabore apoyando a no causar más afectaciones a la calidad del aire, ya que se continúan registrando quemas de pastizales en la zona urbana de la ciudad, causada intencionalmente por los mismos habitantes.
Tenemos un grave problema por la parte de participación de la ciudadanía que causa los incendios. Principalmente, todo tiene mucho que ver con los agricultores que buscan la siembra ya del temporal, y estas quemas agrícolas que no llegan a tener las guardarrayas suficientes, el personal suficiente y las horas adecuadas de quemas. No avisan a los municipios y la norma oficial 015 establece los protocolos que deben tomar para dichas quemas, sumado a las colillas, a los vidrios que se arrojan a las orillas de las carreteras. Pues eso nos arroja este tipo de incendios y la temperatura que está agobiando a la región. Pues eso, tenemos la situación, por eso pedimos la colaboración de toda la ciudadanía para que deje de llevar a cabo prácticas en las sierras o en las partes altas, cerros, para las quemas de temporal.
Para finalizar, el director de Protección Civil, Ignacio Arroyo, señaló una recomendación a la población en general donde pide estén al pendiente de los comunicados oficiales de gobierno para que estén bien informados y actualizados sobre la calidad del aire en el municipio. Para Señal Informativa, Andrea Gálvez.
En más información, realizan visitas guiadas al vivero municipal para conocer la importancia de las plantas. Las instituciones educativas son las que solicitan estas visitas, principalmente escuelas de nivel básico, nivel primaria y secundaria. La finalidad es dar a conocer cómo funcionan las plantas y su importancia, además de promover el cuidado de los recursos naturales en las escuelas y en los hogares. Vamos con nuestro compañero Salvador Enríquez, quien nos tiene todos los detalles.
Dentro de los programas elaborados por la Jefatura de Educación Ambiental, realizan visitas guiadas al vivero municipal. Las instituciones educativas son las que principalmente participan en estas actividades. En entrevista con Siux Eduardo Díaz Gómez, director de Ecología del Ayuntamiento de Autlán, explica que las visitas se realizan cuando se solicita por parte de las instituciones, regularmente por escuelas de nivel primaria y secundaria. El objetivo es la creación de actividades que promuevan el cuidado de los recursos naturales en sus escuelas y sus casas. Asimismo, el de cultivar en huertos propios. De esta manera, pueden conocer más de cómo funcionan las plantas y la función importante que desempeñan en el medio ambiente.
La Jefatura de Educación Ambiental es quien, a través de los programas de educación ambiental, pues lleva a los niños a hacer este recorrido al vivero municipal con el objetivo de que promuevan el cuidado de los recursos naturales en sus escuelas o en sus casas, o el simple hecho de ver a los árboles de manera diferente al saber cómo funcionan, ¿verdad? Y la importancia que tienen. Primeramente, pues, ya sea que sea una solicitud de la escuela o que a través de las visitas con educación ambiental promueve las diferentes actividades y talleres que ofrecemos.
Díaz Gómez explica que la aportación que tienen estas actividades a las instituciones es el de conocer los proyectos y programas que tienen trabajando, uno de los cuales es sobre los cultivos agrosilvopastoriles para cuidar el suelo y conservar las plantas.
Bueno, el que conozcan ellos, por ejemplo, los proyectos que tenemos de la producción de plantas con fines agrosilvopastoriles, que es como lo que queremos pues enfocarnos en este año. Ya obtuvimos un recurso para tener las dos naves, que era lo que nos hacía falta. Ahora nos hace falta el sistema de riego, que es lo que estamos viendo, pues para poder producir la planta necesaria para los cultivos agrosilvopastoriles aquí en la región.
Para finalizar, las visitas se programan para grupos organizados que puedan solicitar también visitas al basurero municipal, al nacimiento de agua o centro de acopio. Quienes deseen tener más información pueden marcar al teléfono 38-251-20 en la Jefatura de Ecología. Para Señal Informativa, Salvador Enríquez.
Hasta aquí llegamos con la información local. Vamos a hacer una breve pausa y continuamos con más en Señal Informativa.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Regreso con más información en este espacio de Señal Informativa. Le recuerdo los teléfonos en cabina, el 38-265-32 y 38-250-31, para que se comunique con nosotros. Es momento de nuestro espacio de entrevista y hoy tenemos en la línea telefónica a la licenciada María de la Luz García Galván. Ella es jefa de la Unidad de Atención al Derechohabiente y Comunicación Social del ISSSTE. Y el tema del que nos hablará es sobre los módulos itinerantes del ISSSTE en El Grullo, Autlán y La Huerta. Muy buenos días, licenciada.
Hola.
María de la Luz.
Buenos días, Elia, ¿cómo estás?
Le saluda Gladiola Madera. Hoy Elia Macías, titular de este espacio, no pudo asistir, pero aquí le atendemos.
Una disculpa, me habían comentado que era con Elia y como veníamos realmente en carretera, no podíamos contactar, pero bueno, para mí es un verdadero placer anunciarles que el día de hoy vamos a estar en El Grullo y en La Huerta con los módulos itinerantes y audiencia pública. ¿Qué son los módulos itinerantes y la audiencia pública? Para comenzar con esto, Bueno, pues los módulos itinerantes es traer a todo el personal o al menos a diverso personal que labora en la institución en Palacio Federal, en el ISSSTE. Y bueno, en el ISSSTE hay dos vertientes. Por un lado, el aspecto médico, en donde traemos medicina preventiva, y déjame decirte que ese es para el público en general. La gente que vive en la huerta y la gente que vive en el Grullo e incluso la gente que vive en Autlán, mañana, hoy les comentaba, el día de hoy vamos a estar en el Grullo y en la huerta, pero el día de mañana en Autlán, en la plaza principal. En el Grullo y en la huerta serán en los hospitales de primer contacto de la Secretaría de Salud. Entonces, ahí ustedes, como público o población en general, podrán medirse la glucosa para saber cómo andan del azúcar, a ver si hay diabetes. Podrán medirse la presión para saber si son hipertensos. Habrá entrega de albendazol para los parásitos. También estará prueba las personas que llegan aquí, lo que hacen es pesarse, medirse para saber si en un momento dado tienen el problema de sobrepeso y obesidad. Se hace un cuestionario que se llama una encuesta ERES, que lo que significa esto es que la persona empieza a contestar las preguntas y de acuerdo a las respuestas que se van obteniendo, se puede conocer o se puede saber si la persona puede ser propensa o ya tiene obesidad y con eso puede ser propensa a la diabetes o si es hipertensa una vez que se le mide la presión. Por lo tanto, realmente, pues lo más importante de todo es que es medicina preventiva, o sea, es medicina, son factores que se pueden solucionar o se pueden, mejor dicho, atender para que posteriormente no vayan a sufrir alguna enfermedad como diabetes, hipertensión. Por otro lado, sí, tiene el área de pensiones, por si alguna persona ya se quiere pensionar y quiere saber los requisitos, se le puede ya empezar a dar información para que en el momento que tengan que pensionar, se pensione. Asimismo, si alguien quiere hacer corrección de datos, también lo pueden hacer, corrección de antigüedad, por ejemplo. Hay veces que la gente dice, no, yo tengo 20 años ahí laborando y resulta que ahí en el expediente solamente marca 18. Entonces ahí se verifica qué es lo que está sucediendo, ¿no? Se pueden dar de altas, hay ocasiones en que, fíjense, tenemos ISSSTE y tenemos a nuestros hijos y no los hemos dado de alta. O nosotros simplemente como trabajadores, resulta que a veces no estamos dados de alta y no estamos gozando de esos servicios. Es cierto que a veces el ajetreo no nos permite ir al IMSS, al ISSSTE, a la Secretaría de Salud por cuestiones de tiempo, pero ahora sí que uno nunca sabe y Dios no lo quiera, pero realmente es importante que en un momento dado tengamos nuestra alta ante el ISSSTE. Igual, como les decía, el registro de familiares es importante. La gente puede hacer corrección de datos generales de trabajadores y de beneficiarios. A veces hay gente que no tiene llenada su forma en donde menciona que en un momento dado, por desgracia, algo sucediera, no hay beneficiarios. ¿Y qué sucede con eso? Pues que a la hora de que la persona pudiera fallecer, pues no hay una manera de que se pueda estipular quién puede gozar de los beneficios en este caso, ¿no? También se puede recuperar crédito. Hay personas que no se les han dado un aumento en X situación y pueden ellos, por supuesto, acudir para que se les pueda recuperar. Las personas, algunas quieren saber sus estados de cuenta, los pagos por caja, los finiquitos, regularización y aclaración de descuentos improcedentes, convenios de reducción. También se puede pasar a estos municipios por si tienen algún crédito de FOVISSSTE, incluso saber cómo solicitarlo. Recordemos que los derechohabientes del ISSSTE tenemos 21 prestaciones. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? El objetivo de los módulos itinerantes y de la audiencia pública es justamente acercar al ISSSTE, al instituto, con sus derechohabientes. A veces no tenemos oportunidad de ir a la ciudad de Guadalajara. ¿Qué hacemos nosotros como ISSSTE? Tenemos el compromiso de ir a los municipios o las dependencias federales para que justamente, si yo no tengo, yo vivo en Autlán y yo no tengo oportunidad de ir para allá, aprovechen, que de verdad aprovechen que estamos por acá para que puedan acudir a ver asuntos de pensionistas, sus afores, pensionistas, de pensiones, de FOVISSSTE, de otorgamiento de crédito, de recuperación de crédito. O sea, todas las 21 prestaciones que tenemos, ahí podemos darnos una vuelta y sabremos qué tenemos que hacer en determinada situación. Ya con 10 de anticipación estuvimos mandando información de los requisitos para los diferentes trámites. Entonces ya la mayoría de la gente ya sabe que en un momento dado necesita llevar y ya va a llevar sus requisitos para que se pueda lograr el trámite. Les voy a repetir nuevamente, en la huerta estaremos el día de hoy, en el grullo también. Inician los trabajos a las 9 de la mañana, ya iniciaron, y estaremos hasta las 3 de la tarde.
Hasta
ambos
las 3,
lugares,
Maya.
En el Hospital Regional de Primer Contacto de la Secretaría de Salud, y en Autlán, el día de mañana, en la plaza principal, en el jardín principal, enfrente de la Presidencia Municipal, que ustedes perfectamente ubican, y también serán los servicios de 9 de la mañana a 3 de la tarde.
Muy bien. María de la Luz, entonces estos módulos itinerantes pues muy completos, porque además de brindar pues la atención de salud preventiva a todos los derechohabientes, pues brindar esta información y estos trámites, ¿no?, que ya comentabas tú, de afiliación, de pensiones. Y ¿cuál es la importancia de llevar esto y por qué se hace, por qué razón se ha decidido realizar estos módulos itinerantes para que toda la sociedad tenga mayor acceso a ellos?
Claro que sí. La importancia es realmente trascendente, porque hay ocasiones en que vamos a algún municipio o alguna dependencia federal y nos dicen, híjole, yo esto tenía ganas de hacerlo desde hace como un año, pero no tengo tiempo para trasladarme a Guadalajara. Se me complica bastante porque tengo que cuidar a mi mamá, o porque trabajo todo el día, etcétera, etcétera. Cuando nosotros comenzamos a detectar esas esas situaciones, ¿qué hicimos? El director general ha sido muy enfático, José Reyes Baeza, nuestro director general, ha dicho, si las personas no pueden acercarse al ISSSTE, nosotros como institución gubernamental tenemos la obligación de acercarnos entonces a ella. Y eso es justamente lo que hacemos. Lo que hacemos es llevar nuestros servicios y prestaciones a los lugares que nos lo solicitan. Si alguien tiene incluso una propuesta de que vayamos a otro municipio, con mucho gusto se pueden acercar. Les doy un teléfono, 3837-0569. Y ahí nos pueden decir, oigan, nosotros necesitamos que vengan a tal o cual municipio. ¿Por qué? Porque realmente nuestro objetivo es atenderlos en su lugar de origen. Entonces, eso para nosotros es muy importante y a la gente realmente le ha servido mucho. ¿Por qué? Vuelvo a insistir, o sea, si yo a lo mejor tengo una enfermedad avanzada que ni siquiera me permite ir a Guadalajara, es más, ni pensarlo, porque a lo mejor no puedo caminar bien, porque no me siento bien emocionalmente o de estado de ánimo, porque simplemente digo, ay, no, qué flojera, tengo que ir a Guadalajara, es un trayecto largo. Entonces, insisto, la importancia justamente de todo esto es eso, que a final de cuentas nosotros como instituto tenemos la obligación, somos servidores públicos, y por lo tanto tenemos que ir a los lugares en donde nos lo solicitan. El año pasado hicimos alrededor de 14 módulos itinerantes en diferentes estados, en diferentes municipios, y hicimos también algo que nosotros le llamamos atención primaria a la salud. ¿Qué es esto? Pues es, no es otra cosa más que lo que mencionaba, es medicina preventiva. Es decir, llevamos vacunas, llevamos también lo que les mencionaba, albendazol, preservativos, ácido fólico, vida suero oral. Llevamos también la toma de glucosa, la toma de presión para saber si son hipertensos. Todo esto nos ayuda de alguna manera para que en un momento dado podamos nosotros tener orientaciones médicas hacia los derechohabientes, para que ellos sepan si están... Hay gente de verdad, le comento, uh-huh, que hemos llegado y que le medimos la presión a una persona o le medimos la glucosa a otra, y hasta en este momento se han dado cuenta que traen o la presión alta o el azúcar alta. Y dicen, es que yo nunca me la tomo, la verdad yo creí que estaba bien, y resulta que tienen la presión o el azúcar alta. Y ustedes saben que ese es un foco rojo. Un poco rojo, ¿por qué? Porque una azúcar alta puede desencadenar en diabetes. Una presión alta puede desencadenar en hipertensión. Son enfermedades finalmente crónico-degenerativas que van a permanecer probablemente pues en la mayoría de los casos, permanecen ya casi de por vida en la mayoría de los casos, insisto, en donde tienen que darles medicamento. ¿Por qué? Porque van a requerir estabilizar su presión o porque van a requerir estabilizar su azúcar. Entonces, es de suma importancia que la gente vaya y se cheque, tome la glucosa, es decir, el azúcar, tome la presión, para que en un momento dado sea preventivo. Por eso se llama medicina preventiva. Así porque es. Lo que ayuda es a prevenir que si hay algún indicio de azúcar o de hipertensión, inmediatamente se atienda para que pueda en un momento dado que sea revisada y atendida a temprana edad, a temprano tiempo, para que esa persona no la siga desarrollando. Recordemos que una azúcar alta, una glucosa alta, como se dice correctamente, pues puede desencadenar incluso en un coma diabético. Y muchas veces no sabemos que tenemos el azúcar alta.
Claro, y así puedan seguir un tratamiento. María, por último, para estos módulos itinerantes, ya me comentabas, en La Huerta, El Grullo y Autlán, también pueden asistir pues las personas de los municipios cercanos. En el caso de La Huerta, pues Casimiro Castillo, y
Huatlán. Por favor, les ayudamos mucho para que les pedimos mucho, mejor dicho, su ayuda, para que por favor se pueda difundir de voz en voz. Todos sabemos que la información es muy importante en los medios y que a raíz de eso se desemboca pues que cada persona de voz en voz vaya pasando la información. Entonces, no solamente estamos hablando de que vamos a atender al personal del Grullo, a la gente del Grullo y de La Huerta, sino, claro, de los municipios que están alrededor, de las rancherías. Nos interesa llegar a los lugares que más se puedan. ¿Por qué? Porque de alguna manera la institución está haciendo una labor, está haciendo
una labor de
desde Guadalajara, y lo que más nos importa, abarrotado de gente, para que la gente aproveche. Les comento nuevamente, los servicios médicos son gratuitos y pueden atenderse directamente. Hay vacunas. Recordemos.
Sí, María.
De las niñas de primaria.
De repente.
A veces existen algunos, dígame.
No, digo, de repente se corta un poco la comunicación, pero pues ya nos comentabas, pues para que todos los niños, adultos, las personas que nos están escuchando realicen asistan a realizar estos trámites y a realizarse pues chequeos preventivos, como ya nos comentabas, de glucosa e hipertensión. María de la Luz, muchísimas gracias por atender este llamado.
Al contrario,
y pues una invitación para que todos asistan.
Por permitirnos difundir esta información que para nosotros es muy importante. Bueno, les comentaba ya por último que claro que son bienvenidas las regiones de Sierra Mula y de Costa Sur. Uh-huh. Estamos aquí a sus órdenes y ojalá y tengamos mucha gente con la ayuda de ustedes como medio. De verdad, estamos infinitamente agradecidos y pues ojalá y la gente acuda a hacer ese chequeo médico. Y bueno, la gente que es derechohabiente de esta zona también pueda asistir también a realizar sus trámites. Recuerden que tienen 21 prestaciones y que pues es importante que acudan a revisar sus estatus en las diferentes prestaciones.
Muy bien, pues ya lo escuchó la ciudadanía. Esperemos que sí asistan en La Huerta y en El Grullo el día de hoy a partir de las 9 de la mañana. Ya arrancó y hasta las 3 de la tarde. Mañana en Autlán igual de 9 de la mañana a 3 de la tarde en el jardín principal.
En el jardín principal, es correcto. El día de hoy en los hospitales de la Secretaría de Salud, de los hospitales de primer contacto.
Perfecto.
Los esperamos aquí con los brazos abiertos.
Muchísimas gracias.
Gracias a ustedes y muy amables. Que tengan bonito día.
Muy bonito día. En entrevista nos acompañó la licenciada María de la Luz García Galván, jefa de la Unidad de Atención al Derechohabiente del ISSSTE, pues sobre estos módulos itinerantes que se estarán en La Huerta, El Grullo y Aquiautlán. Nosotros vamos a una breve pausa, no le cambie, continuamos con más información.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Estamos de regreso con más información. Crean UDG y Ciencias la Cátedra de Estudios Regionales Guillermo de la Peña. Por la importancia que tiene continuar con el estudio de las regiones, la Universidad de Guadalajara y el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, Ciencias por sus siglas, estrechan sus relaciones y crean la Cátedra de Estudios Regionales Guillermo de la Peña, Ciencias UDG. Este jueves el rector general de la UDG, el maestro Iscoatl Tonatiuh Bravo Padilla, y el director general de Ciencias, el doctor Agustín Escobar Latapí, asignaron el convenio especificado de colaboración con el que se crea esta cátedra, que estará integrada por una conferencia magistral, un curso intensivo, un seminario y un premio. La firma se realizó en la Rectoría General y en presencia del doctor Guillermo de la Peña Topete, profesor investigador del Ciencias y uno de los antropólogos más destacados del país, así como de personalidades de ambas instituciones. Bravo Padilla resaltó que este acuerdo fortalece los lazos de cooperación entre ambas instituciones en los campos de la antropología social, la historia, la lingüística y disciplinas afines, así como la larga vinculación entre que ha tenido Guillermo de la Peña con la Casa de Estudio. La investigación de ciencias sociales de la UDG señaló que remonta a varias décadas atrás. Especifica que en 1976 se fundó el Instituto de Estudios Sociales, posteriormente el Centro de Investigaciones Sociales y Económicas, y en 1988 apareció el primer número de la revista Carta Económica Regional, pionera de este tipo y la publicación más antigua e ininterrumpida de esta casa de estudios. Esta es información que usted puede consultar en la página de la Universidad de Guadalajara, www.udg.mx.
Señal local.
En la información de nuestro estado, el delegado del INE en Jalisco considera riesgoso quitarle gasto a los partidos políticos. Carlos Manuel Rodríguez Morales, delegado del Instituto Nacional Electoral INE en Jalisco, manifestó que el financiamiento a partidos políticos es importante para su funcionamiento y que quitarlo sería riesgoso para la legitimidad en el uso de los recursos, ya que la no existencia del financiamiento público favorece que haya dineros de origen ilegítimo en el ámbito de circuitos políticos, particularmente de las campañas y de los procesos electorales. Una circunstancia de esta naturaleza sería un asunto que se desbordaría. Rodríguez Morales destacó que no se trata de un asunto de carácter moral, sino legal. Por su parte, Guillermo Alcaraz Cross, consejero presidente del Instituto Electoral y Participación Ciudadana, el IEPC, señaló que no le corresponde al instituto entrar al debate de la reforma. El miércoles, Aristóteles Sandoval, gobernador del estado, propuso que el presupuesto de los partidos políticos en años no electorales fuera de un peso anual, mientras que el diputado independiente Pedro Kumamoto consideró que esa propuesta era inviable y sería desechada, por la que no serviría de nada y al final los partidos seguirían teniendo el mismo dinero todos los años. Esta es información que usted puede consultar en la página www.informador.com.mx.
Señal Nacional.
En la información nacional, salida de capital en este sexenio rebasa a deuda pública externa en México. Los recursos transferidos por mexicanos a cuentas bancarias en el extranjero desde el inicio de la actual administración federal y hasta marzo pasado superaron el saldo de la deuda externa del sector público. Solo fueron menores que las remesas a sus familias de trabajadores connacionales desde Estados Unidos en el mismo periodo. Los envíos de dinero por particulares y empresas alcanzaron entre enero y marzo del 2017 el monto más elevado para un trimestre desde el 2008. Esta es información que reveló el Banco de México. Entre enero y del 2013 y marzo pasado, la transferencia de mexicanos a cuentas bancarias en el extranjero representaron salida de recursos por 101.992.2 millones de dólares, según información del Banco de México. Esta información completa usted la puede consultar en la página en línea de La Jornada, www.jornada.unam.
Señal Internacional.
La justicia estadounidense confirma la suspensión del veto migratorio. La justicia estadounidense sigue considerando anticonstitucional el veto migratorio del gobierno de Donald Trump por motivos religiosos. El Tribunal de Apelaciones del Cuarto Distrito de Estados Unidos, con sede en Richmond, Virginia, acordó que este jueves mantener bloqueado el decreto. La orden ejecutiva del presidente republicano prohibía la entrada al país de ciudadanos de 6 países de mayoría musulmana: Irán, Somalia, Yemen, Libia, Siria y Sudán, durante 90 días y suspendía el programa de acogida de refugiados durante 120 días. Esta es información que usted puede consultar en www.elpaís.com. Hasta aquí hemos llegado al final de esta emisión de Señal Informativa. Muchas gracias por el favor de su atención. Se despide al micrófono Gladiola Madera, en nombre de la titular de este espacio y subdirectora regional de Radio Universidad en Autlán, Elia Macías Vargas. Agradezco a todo el equipo que hace posible esta emisión: Andrea Gálvez como productora, Salvador Enríquez como reportero, en controles operativos Arturo Mejía y Benito Villaseñor como webmaster de esta emisora, que estuvo un poco enfermo, pero ya está de regreso aquí en la oficina. Muchísimas gracias, hasta la próxima, bonito fin de semana.
Señal Informativa, periodismo con enfoque social. Una producción de Canal 44 y Red Radio Universidad de Guadalajara. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Escuchaste un podcast producido en Radio Universidad Autlán.